Tengo un montón de propuestas de los oyentes.
¿En serio?
¿Quieren que hablemos de las enfermedades de transmisión sexual, que se llaman las ETS ahora, ¿no?
Pero
no
siempre se ha llamado así.
Porque parece que hay un repunte bestial entre la juventud.
Sí.
¿Quieren que hablemos, aprovechando que llega el verano, de la protección solar? Que
por el tema del melanoma, los tumores de piel.
Perdón. Que también les preocupa mucho a la gente, porque también yo creo que hay un gran desconocimiento sobre la protección que debemos ponernos y tal.
Sí.
Que no es solamente estética, sino también hay un tema de salud, que la piel, se habla mucho de la piel, pero poco conocemos de ella, que es el órgano más grande. La gente me sorprende.
No.
Están interesados en hablar de cosas que dice.
Es que es la clave, la salud es la clave. Yo creo que cuando se cuenta bien.
Esas dos, tengo más de 10 de esas dos cosas.
Ya, yo creo que es clave, me alegro mucho que lo hagan. Lo importante de que estemos aquí los dos compañeros es que pues, ser útil a las cosas que piensan ellos, no nosotros. Y claro, que te pregunten por la piel es clave. ¿Saben ustedes que en Canarias hoy la radiación es masiva, la más importante de España hoy? Llevamos un par de semanas, esto se mide, las radiaciones ionizantes, se mide y estamos por encima de 10. O sea, de una forma muy grave. ¿Qué significa eso? Las radiaciones ionizantes, o sea, el sol, es acumulativa. Lo que tomas hoy lo puedes pagar dentro de 30 años porque se acumula en la piel. Y estamos en un momento muy malo, aparte de los golpes de calor.
Además que el principal factor de riesgo para tener un cáncer de piel, además del tipo de piel que uno tiene, que tan clara es, el fototipo que uno tiene, es la acumulación de estas exposiciones al sol.
Claro, se paga. A mí me encanta el sol, pero lo pagaré. De joven me llamaba, me quemaba completamente todo verano. Me llamaban abejón del culo blanco, porque estaba...
A mí mi padre me ponía un pegote de Nivea blanca aquí en la nariz, para que no se me quemara la nariz, pero solamente aquí.
Totalmente.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de la diabetes, que es una enfermedad que parece que es la pandemia del siglo XXI y del siglo XX también, ¿no? Porque se extiende como una mancha para todos los lados, ¿no?
Bueno, la pandemia del siglo XXI, como habíamos hablado previamente, yo creo que es la obesidad. Pero hay que tener en cuenta que la obesidad es un factor de riesgo bastante importante para tener diabetes.
¿Vale? ¿Qué es primero, la obesidad, el diabetes, el huevo o la gallina?
Es difícil. Pero quiero decir que, en principio...
La obesidad lleva siempre a la diabetes, ¿no?
Sí,
casi siempre.
Además de otro tipo de enfermedades cardiovasculares, no solo endocrina, pero sí que lleva a la diabetes, casi siempre. Porque produce... A ver, la diabetes es... tenemos insulina... que se produce en exceso, que no se produce. Hay pacientes que no producen insulina, que son los diabéticos tipo 1, ¿vale? Que por eso es que desde el principio, desde que se diagnostica, pues hay que ponerles insulina. Suelen ser pacientes jóvenes, se diagnostica durante la adolescencia o en la infancia. Y luego tenemos a otro tipo de pacientes, que son los que producen insulina, pero el cuerpo no es capaz como de usarlo de manera correcta. Que ahí entran las personas mayores, las pacientes que son obesos, los que tienen varios factores de riesgo.
Vale. Es decir, que ya podemos distinguir dos tipos de diabetes. La congénita, la tipo 1, que viene casi de nacimiento con el paquete de serie.
Sí, exactamente.
Y la tipo 2, que es la que va adquiriéndose en el transcurso de los malos hábitos, ¿no?
Exactamente. Hay otro tipo de diabetes también, la gestacional, que se produce durante el embarazo, también por la incapacidad de utilizar de manera correcta lo que es esta insulina el cuerpo. Y luego existen otros tipos de diabetes, pero son menos conocidas y también menos comunes.
Es un tema clave, lo de diabetes. Es la pandemia del siglo XXI, sin duda. No con COVID, que habrá que hablar, que hay una reactivación del COVID con una variante importante ya funcionando. Bueno, y lo que acaba de decir mi compañera y tú, efectivamente hay dos diabetes clásicas. La 2, que es del adulto, que se adquiere por muchos motivos, y la 1, que es nacimiento congénito, que tampoco hay un gen que lo diga, pero que son totalmente distintas en el pronóstico, en la forma, etcétera.
Una cosa que a mí me preocupa, ya curiosidad, cuando una madre tiene diabetes gestacional, ¿tiene muchas posibilidades de que el niño que se está gestando sea diabético?
Es una pregunta.
Sí, es una buena pregunta.
Vamos a ver, lo dije antes mi compañera. La diabetes del embarazo es bastante frecuente, pero es transitoria, acaba el embarazo y se acabó la diabetes. Primer punto, no hay un motivo sino el embarazo.
Exactamente. Es verdad que si tienes diabetes en el embarazo, significa que tienes un mayor riesgo de tener diabetes tipo 2.
Sí.
A posteriori.
Y si tienes diabetes en el embarazo, lo normal es que tengas el niño más grande, más tamaño, etcétera. Pero bueno.
6 kilos.
Y a la pregunta, claro, pues no sirve para nada. Los kilos no sirven para nada.
No, 6 kilos naciste.
Luego los pierdes,
Pobre madre. ¿Y fue por vía vaginal?
Sí.
Iba a decir eso, espero que hubiera sido una cesárea.
No, vía vaginal.
6 kilos, imagínate el embarazo.
6 kilos, bueno.
Bueno, es que aquí en Canarias niño gordito, niño sano es falso. No es falso. Niño gordito no es niño sano.
Mi madre se quedó con la diabetes. tuvo gestacional y
al final, ¿en casa había diabetes? ¿En casa?
La primera de mi madre.
Bueno, todos tienen un problema. Hay una
predisposición. Pero desde entonces, con 40 y pocos años, empezó a pinchar.
Hay una predisposición. El embarazo que.
Y ella me echaba la culpa a mí. Dice: ¿qué tienes tú la culpa? El embarazo tuyo fue horrible.
Tú tampoco ya pediste
yo nacer. Yo tengo un poquito de diabetes.
Tú tampoco pediste nacer.
Yo no, yo no.
Pero bueno, y yo tampoco, y ninguno hemos pedido. No, el tema del embarazo, de la diabetes, ya que lo sacaste, y me alegro que le interese a la gente que nos escucha, y me alegro mucho que nos escuche. Es como lo del sol, es acumulativo. Quiere decir, el daño del azúcar en sangre, hoy te puedes encontrar perfecto, pero se va apagando en sitios claves. La vista, la retina, el riñón, las arterias, el corazón, etcétera, etcétera. Y eso se va apagando, y ese es lo malo que tiene. Por eso hay que tratarla. Primero hay que diagnosticarla. De cada 10 personas que van por la calle, hay 2 diabéticos.
Sí, es bastante frecuente.
Y nadie lo sabe, porque no se ha hecho un
detalle. No hay, dijéramos, síntomas que te alarmen, ¿no?
Sí.
Sí, pero lo normal es que no hay, es como todo. Claro. No hay síntomas hasta que la enfermedad está bastante avanzada.
La forma de detectar, que no lo sepan es grave, que no lo sepamos es grave. Por eso hay que incluir dentro de las revisiones normales del médico de cabecera, que es el médico de familia.
El médico de familia.
Sí, el médico de familia.
Las revisiones periódicas que tenemos que hacer, como la ITV, como la ITV de los vehículos.
Bueno, por cierto, se han quedado vacantes más de 200 plazas de médico de familia, eso es gravísimo.
En el MIR de este año.
Sí, totalmente. Claro, porque la gente no quiere ir al médico de familia, pues se ha convertido en un parapeto terrible de la sanidad, mal pagado, mal considerado, con poco horario, etcétera, etcétera. Horarios malos, digo. Es la determinación precoz dentro de nuestro análisis de sangre de la hemoglobina glicosilada.
Sí.
Que no se suele hacer, yo no lo entiendo por qué. Yo lo he pedido un montón de veces en donde he tenido oportunidad de pedirlo, en el Senado también, y debía de incluirse, porque si no se incluye, tú puedes ser prediabético, diabético.
Esa es la media que tienes, no es la que tienes en ayuna.
No, es la media.
La media que
la
tienes.
La media que tienes, sí. Ahí se ven
las oscilaciones
sí,
que
sí, claro, tienes. Y si la tienes alta o no. La hemoglobina glicosilada. Y
hasta
eso,
6 está ahí bien, ¿no?
Y entonces, bueno, y eso no se hace. ¿Qué hay que tomárselo en serio? La obesidad. Y
lo ha dicho Glenda, que el problema es la obesidad.
El problema es la obesidad, no
la pandemia.
Es un círculo vicioso. La obesidad y la diabetes, la diabetes y la obesidad, que están muy unidas las dos, es la pandemia del siglo XXI. Dicho por todo el mundo que se dedica a hacer proyecciones.
Sedentarismo, kilos de más, mala alimentación, condiciones de vida.
Ultraprocesado, sedentarismo, más procesado y mala alimentación, estrés.
Hay todo. Hay
falta de tiempo
todo
para.
Hay una adición a la
glucosa. Estamos condenados, entonces.
Esta generación mundial, ya no digo el sitio donde no comen, ¿no? Hay una adicción al azúcar.
Todo que además tiene, crea adicción.
Que
lo sepamos.
Todos la tenemos sin querer. Empieza a no tomar azúcar durante ninguna hora. De un día, dos, de tres, de cuatro, a ver cómo lo pasas.
Te empieza a doler la cabeza.
Claro.
Azúcar, como la conocemos, no fruta, por ejemplo, ¿no?
No, bueno, no. Esto, también se suma.
Fructosa azúcar, también suma, ¿no?
Azúcar, claro.
Azúcar lo tomas en el café.
Pues la fruta tiene mucha azúcar, tiene fructosa.
Sí,
que está.
Tiene fructosa. Al final es todo que, se convierte en glucosa, todo. Sí, lo convierte
es
en
que ya de por sí, los alimentos tienen sus propios azúcares. Si tú les añades el azúcar extra, pues entonces es un añadido que tu cuerpo tiene que metabolizar. Entonces, claro.
Que lo hay en los refrescos, lo hay en los yogures, lo hay en los procesados.
No, ¿dónde no hay azúcar?
Es que hay azúcar en todo.
En todo.
Todo, en todos lados.
En todos lados hay azúcar y hay una adicción importante al azúcar.
Claro.
Muy importante.
Entonces,
azúcar.
Lo que yo digo, la diabetes tipo 2, que es esta incapacidad para que nuestra insulina metabolice todo ese azúcar que estamos adquiriendo de manera natural, más lo que le estamos añadiendo.
Ya, efectivamente. Y a veces hay una resistencia periférica, que es la principal, y a partir de ahí.
Sí.
Es una de las enfermedades más importantes, más de países desarrollados que no desarrollados.
Claro.
Que además afecta a mucha gente y además que hay que detectarla precozmente, que no se detecta, y a la vez tiene un tratamiento cuando se establece pesado, en el sentido de que hay que ser constante, ejercicio moderado, pero siempre, no un día mucho y otro día no, una dieta adecuada, una alimentación adecuada. Todo eso que estoy hablando.
La medicación para tratarlo, que tiene efectos secundarios.
Cuando lo necesitan, la medicación, todo eso cuesta. Porque la gente vivimos deprisa, nos gusta comer, pero además encima de la diabetes.
Comer desordenado, además.
Exactamente.
La diabetes, muy desordenado.
Muy desordenado. Los dos síntomas fundamentales.
Por ejemplo, Pedro Sánchez, que ayer a las 5 de la tarde no había comido. Eso produce diabetes.
Pobre. El pobre
eso produce anoxia cerebral, que es lo peor. Bueno, El diabético normal tiene polidipsia y polifagia. Quiere decir que come mucho y bebe mucha agua. Son dos síntomas importantísimos, claves clásicos, no son los únicos. Uh-huh. Pero eso hay que tenerlo previsto. Y se sienten bien. Estoy todo el día bebiendo agua, qué bueno. Estoy todo el día comiendo, tengo hambre. Ojo al parche. La polidipsia y la polifagia son síntomas de prediabetes o de diabetes. Y hay que seguirlo estudiando.
Y lo importante es la glicosilada. Es decir, que
sí, la hemoglobina es la que te va a marcar de verdad, porque tú puedes tener azúcar 80.
A 150 por la mañana, pero porque te hinchaste ayer de beber.
Sí, claro.
Hombre, esto es para bien o para mal. Es decir, es un valor que nos da como un valor promedio de los últimos meses, ¿vale? Y está bien para detectar, por ejemplo, eso. Si tú te hinchaste azúcar, pues si tú te hinchaste hidratos de carbono a comer lo que tú quieras, pues en la analítica te sale alto, eso no quiere decir que tengas diabetes. Y luego está el diabético, que el día antes de hacerse la analítica hace la trampa de no va a comer nada.
Me porto bien, yo también lo hago. De donuts ni hablar.
Claro.
Yo no lo hago por el azúcar, lo hago por el colesterol, porque se nota montones. Pero bueno, sí, son mentiritas piadosas.
Entonces la glicosilada es como que el chivato que nos dice, tanto esa, para esa bien como no para
engaña,
mal.
No la engaña, porque tiene una trayectoria de meses.
Tiene una trayectoria de meses. A veces tú le dices a los pacientes, bueno, pero ¿y cómo te sale la glucosa? No, a mí me sale bien la analítica. Claro. Y la glicosilada en 8.
Claro, me salió. ¿A mí cómo me salió? 110, 90, estoy bien. En casa, yo lo digo aquí, lo aprovecho, en mi casa no hay ningún antecedente de diabetes en ningún sitio. Mira que somos una familia larga, grande, uh-huh. Pues nos reproducimos mucho. Mi padre con 90 años se tomaba el cortado con 3 cucharas de azúcar y el azúcar que se quedaba en el fondo se lo tomaba con la... Y no había ningún problema. Y mi madre metía rapaduras en el café con leche. Bueno, quiero decir que en ese sentido lo cuento porque...
¿Rapaduras palmeras?
Sí, claro, palmeras. Uh-huh. Mi madre era palmera. Lo cuento porque los antecedentes familiares son muy importantes para poder padecer la glucemia. Yo lo contaba porque eso me escapo. Me estoy escapando y eso me ha venido muy bien. Pero bueno, en definitiva, es la pandemia del siglo XXI, tenemos que dedicarle tiempo. Las autoridades sanitarias tienen que hacer planes de detección precoz de la diabetes, claramente en todos los centros de salud, en todos los sitios, y hay que tomarnos muy en serio, muy, muy en serio.
Y es un problema aquí en Canarias, porque es una de las comunidades autónomas con mayor índice, mayor prevalencia de diabetes.
¿Eso quiere decir que comemos peor? ¿O que tomamos mucho plátano? Porque el plátano yo sé que es de las pocas frutas que no se deben tomar.
No, hay una predisposición.
Comemos mal en Canarias.
Comemos mal, bueno, y somos más sedentarios, creo.
Sí, comemos mal. Es verdad que lo echan también a las papas. Aquí,
las papas no.
Si tú no comes ninguna de
papas. Las papas con lo buena que están.
No, es buenísimo, pero bueno, tiene mucha glucosa. Bueno, si tú vas a ser prediabético, aunque no comas papas, vas a hacerlo. Lo que pasa es que lo irá mejor, pero nada más. Y entonces aquí hay una prevalencia mayor y es un tema grave. También hay que decir, dicho que estamos los otros tres estamos diciendo, cuidado con esto, se sigue viviendo en España más que en ningún lado del mundo.
Claro.
La media de una mujer 86,23, lo repito. O sea, un niño que nazca en el puerto de la Cruz hoy tiene un 90% de posibilidad de cumplir 90, casi 100 años. Luego estamos hablando que hay diabéticos, sí, muchos, sí, que es una enfermedad que en Canarias es abundante, sí, pero seguimos.
Pero hay que tomar conciencia de ella, porque
mucha
se entiende.
Mucha
claro,
eso
claro.
Eso nos quita una cosa a la otra, sin duda.
Sobre mucha todo para evitar todas aquellas secuelas que pueda tener la diabetes, como dijo el doctor.
Que afecta a muchos órganos.
Afecta, exactamente. Ya cuando afecta a los ojos, por ejemplo, la retinopatía diabética, que es la afectación de la retina por lo de la diabetes, afecta a los vasos de la retina y produce muchos cambios que pueden llegar a producir pérdida de la vista. Cuando afecta a los ojos, significa que la enfermedad está bastante avanzadita.
Muy avanzada, sí,
está bastante avanzada.
Y por eso es importante que los que tengan riesgo de diabetes pues se hagan una retinografía anual.
Bueno, sí, claro. Lo vas a hacer si tienes esto, si no, no hace claro. Falta, porque la retinopatía, el análisis y la exploración ocular de la retina hay que dilatar la pupila.
A mí me lo hacen todos los años.
Ah, claro, porque tú eres prediabético, claro. Bueno, no,
es, pero... Y el pie diabético también, me exploran la sensibilidad por las neuropatías.
Es que la diabetes... La diabetes, cuando uno...
Es que tiene muchos efectos. La
cuando
diabetes.
Uno lo explica en clase, la micromacroangiopatía diabética afecta a los vasos.
Pequeños y grandes.
Y grandes, con lo cual... En los pequeños la retina y en los grandes el riñón. Suelen tener los diabéticos insuficiencia renal con los años. De hecho, cuando yo hago un trasplante de páncreas, ponemos el riñón. porque la afectación del diabético tipo 1, diabético tipo, algún diabético tipo 2, tengo dos trasplantados, también, pero es muy raro.
Cuando entonces, se pone el páncreas, se pone el riñón también.
Sí, vamos a ver, no, es que le he metido una cuña, o sea, que
sí, para, a echarlo de la mañana.
Yo me he quedado como que...
He metido una, o sea, la diabetes no se trata con trasplante. Claro. Pero hay los diabetes tipo 1 con insuficiencia renal, que son jóvenes, tienen que pasar al programa de trasplante y hay que ofrecer la terapéutica del trasplante. Digo, diabetes tipo 1 lábil, que no se controla bien, que tiene muchas hipoglucemias, que pierde muchas veces la conciencia, que están en insuficiencia renal o prerrenal. Si ponemos el páncreas, tenemos que poner el riñón. Páncreas solo pocas veces, cuando hay alergia a la insulina, que también tenemos dos casos que son casi únicos en el mundo, pero no es así. ¿Se trasplanta al diabético? No, hay que, lo tengo que decir, un trasplantador, porque la gente se crea, doctor, pues trasplánteme. No, primero es muy selectivo.
No se cura con un trasplante.
Ahora sí, el diabético tipo 1 con insuficiencia renal tiene una terapéutica ideal, que es el trasplante de los dos órganos. Por cierto, dos órganos que no se quita el páncreas que tiene y el riñón que tiene. Cuando uno trasplanta el páncreas y el riñón, tiene dos páncreas en el paciente y tres riñones. Porque la gente se cree que se quita el páncreas que tú tienes y te ponen otro. No, no se puede hacer eso. Se pone el páncreas en el lado derecho y el riñón en el lado izquierdo. Pero tus riñones se quedan quietitos ahí y el páncreas también se queda quietito. Con lo cual, en tu barriguita, y lo complico más si quieres.
Sube el peso del paciente.
No, yo tengo tres mujeres trasplantadas que tuvieron niños. Con lo cual, soy, por cierto, padrino de dos, y yo tengo fotos de ellos. Que cuando una persona, una mujer que se complica más, se queda embarazada con hecho trasplante, tiene en su barriguita tres riñones, dos páncreas y un niño, ¿no? Importantísimo.
No, sí,
con lo cual, es un embarazo de riesgo.
Claro.
Que hay que generalmente operar precozmente con cesárea, porque no cabe todos en esa barriguita. Cuando digo barriguita, digo generalmente la barriga de las mujeres son bastante más pequeñas, porque la media es más baja. Y eso es lo que ocurre. A pesar de todo, va muy bien. Pero bueno,
la verdad es que espero que hayamos servido. Sobre todo, yo creo que la conclusión es que la diabetes tipo 2, que es la que nos preocupa, sobre la que podemos actuar, se corrige o se evita con buenos hábitos de vida, sí, con una alimentación sana y con una vida ordenada.
Y con un diagnóstico precoz.
Podemos detectar.
Y lo importante es que se detecte lo antes posible para que, si eres un poquito desordenado, te ordenes un poquito.
Podemos detectarla a tiempo y tenemos medidas para que, si por ejemplo nos sale el azúcar elevado en sangre, por así decirlo, para la población en general, pues reducir lo que es este riesgo de que esto se convierta en diabetes. Porque vale, que te salga de manera aislada, esto de verdad que, con moderando lo que es la alimentación y también haciendo ejercicio diario, que no tienes que ser un máster del CrossFit ni nada
moderado,
de eso.
Moderado, ejercicio moderado y constante. Y
caminar 30 minutos al día es suficiente. ¿Vale?
Hacer un poquito todos los días, no matarse.
Estable. Nada pequeño, de un día mucho y un día poco.
Pequeños hábitos, exactamente. Cambiar pequeños hábitos, eso puede hacer que no evolucione hacia una diabetes meramente dicha.
Y que no afecte a tantos órganos que afectaría en el caso de que esa diabetes fuera más.
Y todo lo que no se trate bien ahora lo vas a pagar. Claramente, porque es acumulativo el daño que está haciendo. Y los diabéticos tipo 1, los oyentes, no se preocupen, porque en este país se diagnostica de entrada.
Sí.
El tipo 1.
Sí.
El tipo 1 cuando nacen.
Si no cuando nace, que a veces se escapan, pero es raro, se diagnostica. Con lo cual, en esa parte, tranquilo, hay tratamiento.
Como siempre, diagnóstico precoz. Cuanto antes se sepa, mejor.
Quien nos escuche que sea diabético, quien nos escuche que sea diabético, que habrá muchos, tranquilidad, esto se puede tratar muy bien, tiene tratamiento, hay que hacer lo que se ha dicho, lo que ha dicho mi compañera, y ha dicho eso, las cosas, la vida va bien, porque claro, no te olvides que hay muchos, y nos escuchan, y cuando uno habla de ese tipo de cosas, joder, perdón, esta gente me está, no, todo tiene su vía de hacerlo, se puede diagnosticar en nuestro país, algunos se escapan, hay que cuidar más el diagnóstico precoz del tipo 2, hemoglobina glicosilada, dieta adecuada, y va bien, y la vida va bien.
Pues nada, lo dejamos aquí. La semana que viene, ya digo, tendrán que elegir ustedes entre ETS o solar. Piel.
Lanzamos una moneda al aire.
Sí, yo creo que sí. No, a mí.
Con este tipo de conversaciones que tenemos, igual salen hasta las 2.
Yo creo que la solar.
Empezamos por las ETS y terminamos con las solares.
La solar es importante y los golpes de calor.
Y sobre todo tomar conciencia. Si al final está en nuestras manos, que nos cuidemos. Somos conscientes.
Parte, sí, una parte sí. Bueno,
creo que ambas son importantes. Uno, por la radiación que existe en Canarias, la elevada incidencia de la radiación, y además que se viene el verano, la gente querrá saber cómo protegerse. Y en segundo lugar, porque es verdad que ha habido un incremento de las ETS, también es que en Canarias es que siempre incrementa todo de manera exagerada.
Sí, está claro.
Y existen muchos internistas en los hospitales que están preocupados por esto.
Sí, sí, hay que hacerlo. Bueno,
pues hablaremos de las dos cosas. Sí, y si no, hacemos entrega uno, entrega dos. Bueno, así tenemos variedad.
Ojo con los golpes de calor. Ojo con los golpes de calor, que todos los años hay 300 y pico fallecidos en España por golpe de calor. Que es simplemente coger mucho sol en momentos inadecuados, y que una vez que se pasa el termómetro cerebral nuestro por 31 grados, te entras en una vía que te puedes morir. Nada más.
Bueno, por conclusión, si bebes mucha agua o tienes mucha hambre todos los días, pídanle a su médico de cabecera que le haga la hemoglobina glicosilada, y así sabrán si tienen la diabetes para arriba o para abajo. Doctora, doctor, bueno, ¿qué les digo? La semana que viene más.
Encantado. Encantada. A mandar un abrazo. Venga, fuerte.
Chao.